Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado aquí de nuevo hoy. Hace años, un joven terminó sus estudios en la escuela. Por motivos de trabajo, se mudó a otro pueblo. Y allí en la tienda de este pueblo, siendo nuevo allí, él veía a un hombre sentado en una mecedora enfrente de la tienda y le preguntó: ¿cómo es la gente aquí en este pueblo? Y el anciano le preguntó: ¿cómo era la gente? ¿De dónde viene usted? El joven contestó: la gente allí de donde vengo yo es gente muy egoísta, gente muy rencorosa, es gente de mala gana, de malas actitudes. Y el anciano contestó: y la gente aquí es igual. Aquel mismo día, por la tarde, llegó otro joven a este pueblo. También por motivos de trabajo se mudó. Y él también allí en la tienda vio a este anciano y le preguntó: ¿cómo es la gente aquí en este pueblo? Y el anciano le preguntó: ¿cómo es la gente en tu pueblo? ¿De dónde viene usted? Y el joven contestó: la gente allí en mi pueblo es gente amable, es gente buena, es gente generosa. Y el anciano dijo: la gente aquí es igual. ¿Por qué el anciano dijo esto a los dos jóvenes? ¿Por qué dijo a un joven: la gente aquí es egoísta, es gente de mala gana, rencorosa, son malos, malas actitudes, etc.? Y luego dice al otro joven otra cosa: que la gente allí era buena, amable, generosa. ¿Por qué? Porque según el estado de nuestro corazón, vamos a ver a los demás. Si yo soy un mentiroso y siempre ando por la vida mintiendo, por supuesto voy a pensar que los demás están mintiéndome a mí. Si yo soy un ladrón y voy por la vida robando, siempre voy por la vida pensando que los demás me van a robar a mí, porque eso está en mi corazón. Si yo soy un adúltero y siempre buscando la manera de estar con otra mujer y no soy fiel a mi mujer, ¿cómo voy a ver a los demás hombres? Voy a verlos con celos, pensando que están buscando la oportunidad de estar con mi mujer. ¿Por qué? Porque eso está en mi corazón. Es lo que veo yo, porque las gafas de mi corazón afectan mi manera de ver a los demás. Entonces, si soy un mentiroso, si soy un ladrón, si soy un adúltero, voy a ver a los demás según el estado de mi corazón. En otras palabras, no hay amor en mi corazón. Pablo escribió a Timoteo, un joven en el ministerio, y le dijo lo siguiente: el propósito de nuestra instrucción, el fin o la meta de nuestra enseñanza. ¿Qué piensas que va a decir ahora Pablo? Aquí en 1 Timoteo 1:5. ¿Qué va a decirle? La meta, el propósito, el fin de nuestra enseñanza es ¿qué? Luego le dice lo siguiente: es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Si no tengo un corazón puro, si no tengo una buena conciencia y si no tengo una fe sincera, si mi fe es fingida, no habrá amor en mi corazón. No, por supuesto que no. Mi corazón no es bueno, mi conciencia no es limpia y mi fe no es sincera. El Espíritu Santo obra en este corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. Dios es amor. Y Pablo escribe a Timoteo y le dice: el fin, el propósito y la meta de nuestra instrucción, es el amor. Y luego dice, el amor crece en este campo. Hay ciertas plantas que no crecen en ciertos lugares. Hay una planta aquí en Estados Unidos que se llama okra. Yo llevé la semilla a España porque me gusta esta verdura. Yo iba a sembrar en mi huerta allí en España esta verdura, pero no dio. No dio. Porque no crece en aquel clima, no crece en aquel terreno allí. Brotó, pero no dio fruto, no creció. El amor es una planta que crece en un terreno especial. En el terreno de un corazón puro. En el terreno de una conciencia buena. En el campo de una fe sincera. Allí es donde florece, allí es donde crece, allí es donde madura la planta que se llama amor. Mucha gente habla de amor. Pero mucha gente hablando de amor no tiene un corazón puro, no tiene una conciencia limpia y no tiene una fe sincera. Y el Espíritu Santo que produce el amor en este campo no va a producir la planta, la flor que se llama amor. No. Si mi corazón no es puro, mi fe, mi conciencia no es limpia, y mi fe no es sincera, no habrá amor en mi vida, por mucho que yo hable del amor. Todos hablan del amor, en Hollywood hablan del amor, aunque han estado casados 6, 7, 8 veces. Hablan del amor. ¿Es amor? No. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es negarme a mí mismo para que yo pueda darme a la persona amada. Por amor a la persona amada, no esperando nada a cambio. Si estoy esperando algo a cambio, no es amor, es interés. El amor es negarme a mí mismo para que yo pueda darme a la persona amada. Por amor a esta persona, no esperando nada a cambio. Mucho de lo que se habla hoy en día del amor es solamente pasión, uno pensando en sus deseos, uno pensando solamente en satisfacer sus necesidades. No está pensando en la otra persona, en el bien de la otra persona. Está esperando algo a cambio. Está buscando la manera de satisfacer su deseo, su pasión. Eso no es amor, eso es egoísmo. ¿Dónde hay un corazón puro? Donde hay una buena conciencia y donde hay una fe sincera, la planta del amor va a crecer porque la persona del Espíritu Santo va a obrar en este corazón. Y vamos a ver amor en su vida. Dios es amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. La palabra de Dios habla muy claramente del amor. Dice que podemos hablar en lenguas de ángeles, hablar todas las lenguas que hay en este mundo. Y luego, si no amamos, es en vano. Es en vano, no sirve de nada. Es un ruido, nada más. Jesús es amor. Dios es amor. Y la palabra habla muy claramente. Y dice lo siguiente, en 1 de Juan 2. 9. El que dice que está en la luz, el que dice que es una persona cristiana, el que dice que conoce a Dios y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Esta persona todavía está en las tinieblas, no conoce a Dios, no es una persona cristiana, por mucho que hable del amor. La palabra nos dice aquí, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Ahora, no amamos para poder llegar al cielo, intentando amar y hacer buenas obras para poder lograr ir al cielo. No. Cuando una persona nace de nuevo y recibe el perdón y la salvación, recibe un nuevo corazón. Recibe el corazón de Dios. Y este corazón es un corazón diferente. Hay un cambio porque Dios obró en su corazón. Y ya brotará la planta que se llama amor. El amor nace de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. Una vez yo estuve en un avión volando, yo había venido de Costa Rica, porque yo estudié español allí en Costa Rica. Estuve allí un año. Y en agosto del 1978 yo volé de San José a Nueva Orleans. Allí tuve que cambiar de avión para ir a Atlanta. Y luego iba en coche a casa. Pero en Nueva Orleans, cuando cambiamos de avión, cuando despegamos, a unos 10, 15 minutos después, el piloto nos habló diciendo, uno de los indicadores aquí en el cuadro de mando indica que uno de los motores está caliente. Es posible que no esté nada mal con el motor. Es posible que el indicador aquí esté mal, indicando que el motor está caliente cuando realmente no. Pero no vamos a dar nada por sentado, no vamos a arriesgar nada. Vamos a volver al aeropuerto en Nueva Orleans y vamos a dejar que los mecánicos revisen el motor y el indicador. Volvimos. Y los mecánicos después dijeron, el motor está mal. El indicador está indicando bien, correctamente, que el motor está caliente. ¿Qué habríamos hecho si el piloto hubiera ignorado el indicador indicando que el motor está caliente? El indicador está allí con un fin, con un propósito. Quizá hubiéramos muerto en el vuelo. El motor se calienta. Deja de funcionar. ¿Y qué pasa? Quizá un accidente, quizá la muerte. Me alegro hoy que el piloto volviera y que revisaran el motor. No ignoró el indicador. Dios nos ha dado una conciencia. Cada uno tiene una conciencia. Y la conciencia es la voz interna que nos indica si algo está mal o si algo está bien. Si yo miento, hay algo, una voz dentro que me dice que eso está mal. Yo puedo mentir igual, pero por dentro me siento mal, me siento acusado por la voz de la conciencia. Este sentimiento que estoy mal, que he hecho algo malo. Si voy a una tienda sin pagar, la conciencia me acusa después. Ahora, Dios nos ha dado una conciencia. No somos animales. Somos seres humanos. Y Dios ha puesto en el interior de cada uno de nosotros la conciencia. Podemos ignorar la conciencia si queremos. Podemos ir en contra de la conciencia si queremos. Había un hombre en Ecuador que había matado más de 20 personas. Por fin lo cogieron. Y después el hombre confesó y dijo, la primera vez que maté, volví a casa y no pegué ojo en toda la noche. ¿Por qué? Su conciencia le acusaba, su conciencia le dolía. Y el hombre no durmió nada porque había matado, sabiendo que era muy malo. La siguiente vez, cuando mató otra persona, volvió a casa. No durmió unas horas, pero por fin pudo reconciliar el sueño. Pero después de matar 20 personas, podía volver a casa y dormir como un tronco, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque había ignorado la voz de la conciencia. Y la Biblia dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cuando hacemos esto, la conciencia pierde su sentimiento, no funciona. Yo tengo un dedo que no tiene sentimiento por un accidente, no siento nada en el dedo. Y podemos hacer lo mismo con la conciencia, cauterizar la conciencia. Y luego la conciencia no funciona como Dios nos la dio para que funcionara. Hemos ido en contra de la voz de la conciencia. Y no podemos ignorar la conciencia de esta manera. Nos hace daño. Y habla aquí de que algunos naufragaron en cuanto a la fe porque ignoraron la conciencia. Ahora, si vamos a caminar en amor, la persona del Espíritu Santo solamente va a llenar el corazón puro, el corazón limpio. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, no va a llenar un corazón sucio, un corazón con maldad dentro, una conciencia limpia y una fe sincera, no una fe fingida, una fe verdadera, sincera. Una persona sincera es lo mismo hoy que ayer. Una persona sincera es una persona igual en la iglesia que en su casa. Una persona con una fe sincera es una persona igual en el trabajo como en la iglesia. Pero hay gente con una fe fingida, nos dice la Biblia. No es una fe sincera. No es una fe bíblica verdadera. Están fingiendo. Es una fe hipócrita. Amigo, el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios es para que amemos. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Y luego que amemos a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Los 10 mandamientos tienen dos partes. Los primeros mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios. Los últimos tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Entonces, si amamos y si amo a Dios, voy a cumplir con Dios. Y si amo a mi prójimo, voy a cumplir con él. Y con los últimos mandamientos, no voy a desobedecer. Si amo a mi prójimo, no le voy a mentir. Si amo a mi prójimo, no voy a cometer adulterio con su esposa. Si amo a mi prójimo, no le voy a robar. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. La palabra de Dios nos dice esto claramente. Si amo a Dios con todo mi corazón, mente y fuerzas, voy a cumplir con Dios. Sí. Entonces, si amo a mi prójimo, voy a cumplir con él. Entonces, el cumplimiento de la ley es el amor. Pero aquí en 1 Juan 4:20 vemos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Juan nos habla muy claramente. Juan llama, como dicen en España, al pan pan y al vino vino. Habla sin pelos en la lengua. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. No puedo decir, amo a Dios y odiarte a ti. No, si amo a Dios, voy a amar a los demás. Si amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. No significa que mi prójimo sea mi mejor amigo, porque hay muy pocas personas que son mis mejores amigos. no dice que tenga que estar de acuerdo con él en todo, no. Pero implica que en mi corazón habrá una actitud de amor hacia mi prójimo. Jesús, cuando fue entregado aquella noche en el Getsemaní, cuando Judas vino y Judas le había vendido por 30 monedas de plata, ¿qué dijo Jesús a Judas? Jesús dijo a Judas, amigo, amigo, amigo. Dios es amor, y si somos suyos, el propósito y la meta de la enseñanza de la palabra de Dios es el amor. Amarle a Él con todo mi corazón, mente y fuerzas. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Es el amor nacido de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. En este campo crecerá la planta que llamamos amor. En este campo, el Espíritu Santo producirá este fruto. Amigo, el tiempo se nos va. Después voy a terminar con una canción, un himno. Quiero dejar mi teléfono. Soy el hermano Buddy. Si quieres recibir una copia de estos mensajes o venir a una reunión que tenemos o simplemente charlar o hacer alguna pregunta, mi teléfono es 615-451-2979. 615-451-2979. Gracias por habernos sintonizado aquí en Aguas Vivas hoy. 615-451-2979. A continuación tenemos un himno. Hace años, un amigo mío, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial allí en el sur del Pacífico, mi amigo era de Australia, y fue llamado a filas. Tenía que presentarse allí en la base militar con miles de otros jóvenes. Cuando se presentaron, les colocaron allí en una fila y no podían tener nada. Tenían que dejar todo en casa. Iban a darles ropa y todo allí. Pero cuando mi amigo se puso allí en la fila, tenía una Biblia grande en su mano. Un oficial se acercó a él y le dijo que no podían llevar nada. Y mi amigo contestó diciendo que necesitaba su Biblia. Y le permitieron tenerla. No tenía una posesión más preciosa que su Biblia. Podría dejar las demás cosas en casa, pero su Biblia no. Mi amigo era un cristiano auténtico y no vivía solo de pan, sino de cada palabra que salía de la boca de Dios. Él vivía como Jesús dijo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios para el cristiano es como pan para el hombre hambriento. Es como agua para el venado con sed. En guardar sus mandatos nos mantenemos puros. En seguir sus consejos tenemos luz para nuestras sendas. En meditar sobre la palabra encontramos bendición y gozo. En aplicar la Biblia a nuestras vidas, veremos que nuestras vidas son transformadas y cambiadas. Es nuestra guía perfecta y la autoridad suprema de nuestras vidas, porque es la palabra de Dios. Todos hoy en día estamos buscando la bendición, pero el problema con mucha gente es que están buscando en lugares equivocados. Si yo te preguntara hoy a ti, ¿dónde estás buscando tú la bendición? ¿Qué me dirías? Mucha gente busca la felicidad, la bendición en el dinero, en el placer, en cosas materiales, en una buena posición o en fama. Dios nos dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guarden las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Dios aquí nos dice dónde se encuentra la verdadera bendición. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía, de la palabra de Dios, y guarden las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Dios nos da, digamos, la receta. Él no miente, podemos contar 100% con lo que Él nos dice. Y aquí hay la verdadera bendición. Y nos cabe preguntar hoy, ¿dónde estamos buscando la bendición? ¿Dónde estamos buscando la verdadera felicidad? El dinero realmente no va a traer la verdadera felicidad. Hay gente con mucho dinero que se pega un tiro y termina su vida en este mundo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Mi amigo se daba cuenta de esto y por este motivo dijo: necesito mi Biblia. Amigo, ¿necesitas tú la Biblia en tu vida diaria? Es tan importante como el pan para tu cuerpo físico, el pan para tu vida espiritual, el pan para tu alma. Dios nos dice que la verdadera bendición, la verdadera bienaventuranza, el que lee, oye y guarda, aplicando la palabra a su vida.